Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es La Tercera Llamada. ¡Comenzamos!
¿Te han preguntado cómo podemos diferenciar entre lo público y lo privado? ¿Hasta dónde llega la protección de nuestros datos personales frente al acceso a la información o el derecho a saber o también la transparencia? Bueno, pues para discutir todos estos temas, el día de hoy nos acompaña el maestro Jaime Hernández Colorado, quien es licenciado en Política y Administración Pública por el Colegio de México, es maestro en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, se desempeñó como profesor asociado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, hasta octubre de 2020. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de 2016 a 2018, e investigador visitante en el Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Fue coordinador ejecutivo del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE y de su red de investigación denominada Comunidad PIRC y secretario del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en donde también fue profesor e investigador asociado. Actualmente es director de gestión de proyectos en Nosotros por la Democracia y su publicación más reciente es el libro Estado de Derecho, clave para la rendición de cuentas y el control de la corrupción, que coordinó junto con Alejandro González, Mauricio Merino, Lourdes Morales y Leslie Solís, que fue publicado en abril de 2021. Jaime, muy bienvenido.
Muchas gracias, Dafne, por la invitación y es un gusto discutir sobre estos temas contigo.
Al contrario, Jaime. Oye, pues estamos además en un momento ideal para hablar de estos temas porque, como tú bien sabes, en estos días hubo, un hecho noticioso y un escándalo en redes sociales porque el presidente de México divulgó información patrimonial sobre un periodista y lo hizo en este espacio que ocurre todos los días, que es la mañanera, en donde pues obviamente el alcance de esta información pues es a nivel nacional con una gran cobertura, y aquí lo delicado, para poner en contexto a nuestra audiencia, es que pues justamente el presidente mencionó que esta información había llegado a sus manos gracias a un ciudadano, y bueno, que en aras de la libertad de expresión y del derecho a la información, le parecía importante compartir cuánto ganaba un periodista mexicano, Carlos Loret de Mola, y además, bueno, publicó diversos ingresos y sin que la fuente o sin que la información hubiera sido corroborada. Entonces aquí nos enfrentamos a diversos temas. Entre el tema de, bueno, hasta dónde llega el derecho de libertad de expresión de un presidente, por otro lado, y no quisiera que nos concentremos tanto en eso, sino en el si existe un mecanismo legal para publicar esa información, que además pues tienen un régimen especial, que son datos personales y que por naturaleza son confidenciales, pero me gustaría conocer tus impresiones de esta situación, Jaime. Cuéntanos desde la perspectiva constitucional, ¿qué lectura le das?
Mira, en primer lugar, no existe el mecanismo ni constitucional ni legal, aunque sea absurdo decirlo por separado, pero no existe mecanismo para la divulgación de esta información más que la posibilidad de que la persona titular de los derechos, en este caso el periodista mencionado, diera su autorización. Ahora, de otro lado, lo que hay es una discusión muy interesante que a mí me parece que no debe concentrarse en la persona del periodista aludido, sino que tiene que ver con la protección de los derechos de todas las personas. Es decir, se trata del derecho a la privacidad, el derecho a la protección de los datos personales y que por supuesto tiene mecanismos para su garantía y su tutela, pero también la discusión va hacia un tema que debería estar ya superado, pero que desafortunadamente no lo está, y es el ámbito de capacidades en términos de ejercicio de derechos que tienen los funcionarios públicos. El presidente reiteradamente ha señalado que él tiene derecho de libertad de expresión y efectivamente lo tiene, pero como sabemos, porque la, digamos, una de las bases fundamentales del derecho administrativo, los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados, lo cual impone un conjunto de limitaciones al ejercicio de sus derechos, los derechos que tienen y que les son inherentes como personas. Es decir, el Estatuto de Derechos de los Funcionarios Públicos está limitado por la función pública que desempeñan, y en tal sentido, cuando se dice a veces, es que ¿por qué al presidente se le pretende limitar en las cosas que dice? No es que se le pretenda limitar, es que en su condición de funcionario público y en la propia lógica, insisto, de las bases fundamentales del derecho administrativo, el presidente tiene un estatuto limitado de derechos como lo tienen todos los demás funcionarias y funcionarios públicos. Ahora, esta discusión, ¿cómo se puede zanjar? Pues tan sencillo como que ser funcionario público no es obligatorio. Es una decisión que se toma, es decir, a nadie se le obliga a participar en elecciones y a ganarlas, y a nadie se le obliga a ejercer puestos públicos. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a la gran discusión, que es la de la protección de los derechos, en este caso del periodista Loret de Mola, ¿no? Se dice, bueno, es que en la discusión se ha metido él a estos reportajes que salieron recientemente, etcétera. Bueno, pues ninguna de esas es justificación para pasar por encima de la Constitución y las leyes y transgredir los derechos de esta persona que por la sola condición de serlo tiene la garantía de la protección de sus datos personales. Ahora bien, no nada más tiene que ver con eso, sino como bien decías, esto tiene que ver con otras disposiciones de carácter fiscal que habrían sido violentadas por el titular del Poder Ejecutivo de la Unión. Y en otro sentido, en el caso de que la información fuera falsa o sea falsa, pues el problema no se hace menor, sino que incluso puede aumentar su gravedad, de nuevo, por la lógica básica del derecho administrativo. Si un funcionario público solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultado por las leyes, esto también se vincula con la lógica de nuestra legislación en materia de transparencia, desde luego de protección de datos personales, pero en materia de transparencia en el caso que estoy señalando, porque cuando los funcionarios públicos actúan, deben ofrecer evidencia documental de las cosas que dicen y de las cosas que hacen. Y en tal sentido, si la información que puso el presidente en el espacio que tiene todos los días, por la mañana, en un espacio que además se produce y se transmite con recursos del Estado, en el cual él aparece en su condición de titular del Poder Ejecutivo, la difusión de información falsa estaría por otro lado. Es decir, si dejamos de lado la transgresión del derecho a la protección de datos personales, estaría por otro lado transgrediendo el derecho de acceso a la información de todas las demás personas. Porque lo que está o estaría haciendo bajo ese supuesto el titular del Poder Ejecutivo Federal sería difundir información falsa. Entonces, son dos supuestos que yo no sé cuál es peor. Más bien, estamos en la discusión de cuál es el malo y cuál es el peor de esos dos supuestos. Y desafortunadamente, esto parece que no logra transmitirse a las personas que están siendo, a buena parte de las personas que están siendo espectadoras de esta disputa, no logran asimilar la gravedad de lo que está sucediendo en términos de la transgresión de normas y específicamente también el pasar por encima de los derechos. Insisto en el punto, eso no tendría que detenerse sobre la persona que ha sido atacada, porque puede que a algunos les caiga bien, a otros les caiga mal, pero al margen de cualquier otra consideración de carácter político, ideológico o partidista, Carlos Loret de Mola es una persona y por esa sola circunstancia tiene derechos. Y esos derechos tiene además la obligación de que se los garanticen las instituciones del Estado, el titular de una de las cuales se los transgrede.
Fíjate qué interesante, y voy a tratar de recapitular todas estas ideas que nos has compartido, pero me quedo con una grande, y ahorita, o sea, creo que son tres ideas muy importantes, pero una sería que hay que distinguir entre lo público y lo privado, y esta distinción sí obedece al sujeto sobre el que estamos, sobre el que giran los derechos, ¿no? Un funcionario público tiene una expectativa menor de privacidad por el carácter que ejerce, porque, claro, está sujeto al escrutinio público, porque recibe un sueldo que proviene del erario público, y porque las propias disposiciones marcan esas diferencias. Las propias disposiciones, sobre todo también en temas, por ejemplo, de derecho de imagen, de libertad de expresión, las disposiciones ya más específicas, sí señalan que al final del día no es lo mismo que se publique información del presidente a que se publique información de un particular. Ahora, la otra idea que compartes es, no importa la calidad del sujeto, existe un régimen de protección de datos personales, régimen que fue rebasado, que fue, más que rebasado, diría yo, ignorado por completo, porque se saltaron los canales institucionales para acceder a esa información, si es que era posible acceder a ella.
No lo era.
No lo era. Ahora, exacto, y justo ese es el tema como más borroscoso, ¿no? Porque de pronto decimos, bueno, es que el presidente al final sí dijo, le pidió al INAI que validara esa información. Ahora, el INAI tampoco tiene esas facultades, el INAI tampoco valida información, tampoco, no es el Archivo General de la Nación, tampoco. Tres, no es como que el INAI va y le pide información al SAT, sino todo lo contrario. Primero tienes que acercarte a la ventanilla de transparencia de la dependencia que corresponda, de la dependencia que de acuerdo a sus atribuciones tenga la obligación de resguardar esa información para valorar si al final de este ejercicio de acceso a la información la dependencia cumplió o no con sus obligaciones, que ahí es en donde entra el INAI, hasta ese momento, ¿no? Entonces, de pronto parece que sí se ignoran todas estas, estructuras constitucionales y que además estamos hablando de un órgano autónomo, y aquí vamos a la segunda parte. Contesta el INAI que no es procedente la solicitud del presidente, y a mí hay dos cosas que me sorprendieron. Una, que al final me parece que esto se respondió más a través de un canal de derecho de petición que de un canal de transparencia, porque insisto, el deber ser era que el presidente o presidencia realizara su petición en la ventanilla de transparencia que correspondía, SAT, Registro Público de Comercio, la institución que tú quieras.
Sí.
Y eso tampoco ocurrió, pero al final el INAI responde por los canales también institucionales, y te digo que a mí me pareció que más que un tema de acceso a la información, respondió más por la vía de derecho de petición, porque además la respuesta fue muy rápida, cuando tú y yo sabemos que una solicitud de acceso a la información te toma por lo menos 15 días.
Bueno, o una de derecho de petición nunca te la responde.
O nunca te la responden, ¿no? Claro, y te tienes que ir a amparo para que te respondan tu solicitud de derecho de petición. Sí. Entonces, bueno, eso fue lo que me llamó la atención, pero bueno, al final del día, creo que la postura del INAI era la que tenía que ser en cuanto a recordar que los datos personales, por su naturaleza, ya sean patrimoniales o financieros o simplemente datos, ciertos datos de identidad también, son confidenciales.
Sí.
Y solo bajo ciertas excepciones se pueden divulgar. Por ejemplo, cuando figuren en fuentes de acceso público o ahí está la otra línea, ¿no? Que es cuando se traten de información de funcionarios públicos, pero que esta información sea del interés público o que sea información relacionada con temas, que provengan de recursos públicos también, ¿no?
Sí.
Entonces, y ahí estamos entrando a la ley de transparencia.
Sí, sin duda, mira, y todo lo que mencionas en realidad como que va delineando lo pantanoso de este asunto, es decir, evidencia por parte de la persona titular del Poder Ejecutivo un profundo desconocimiento de nuestro marco constitucional y legal. Pero de nuevo viene el derecho administrativo a decir, como lo ha dicho desde hace mucho tiempo, que el desconocimiento de la norma no exime su cumplimiento. Y por otro lado, ese desconocimiento de la norma empieza a sugerirle al señor presidente actuaciones institucionales que no pueden suceder, como es en el caso del INAI y en consecuencia de la respuesta que dio el INAI. Sencillamente porque, vuelvo a la máxima del derecho administrativo, los funcionarios públicos no pueden hacer más que aquello para lo que están expresamente facultados en la norma. El INAI no tiene, bajo ninguna de las previsiones constitucionales y legales que le dan forma, la posibilidad de hacer lo que suponía el presidente o lo que quería el presidente que hiciera. Eso en primer lugar. En segundo, creo que la discusión sobre la protección de los datos personales está más que zanjada, es decir, si esa información era real, entonces lo que hay evidentemente es una transgresión al marco constitucional y legal de protección de datos personales, que por cierto, como sabemos, hay una ley general y hay otra ley especializada para la posesión de los datos personales en el caso de particulares. Bien, entonces creo que eso está suficientemente zanjado. Y la otra gran discusión entonces sería, el INAI, aparte de que no puede hacer lo que el presidente quería que hiciera, porque el INAI, como bien lo has dicho, no es un archivo. El INAI ni es un archivo, ni es un repositorio, ni es eso, una instancia que da certificados de que la información es buena o no. Esa ha sido una gran discusión respecto del mal cumplimiento de la legislación de transparencia por parte de los sujetos obligados. ¿Por qué? Pues porque te pongo un ejemplo muy concreto. El año pasado, en trabajo coordinado con mi colega, la doctora Irma Guerra Osorno, hicimos una investigación sobre cumplimiento de obligaciones de transparencia en 5 dependencias del Poder Ejecutivo Federal durante el año 2020. Y nos encontramos con que había, te pongo el caso de la Secretaría de Hacienda, había poco más de 300 contratos que la Secretaría de Hacienda tenía registrados en Compranet, que como sabemos es el mecanismo que sirve para la gestión de las contrataciones en el ámbito federal. Tenía 300 y algo, no tengo la cifra concreta, pero eran más de 300 contratos registrados en Compranet que no estaban publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, eso nos deja claro que el INAI ni siquiera puede hacer verificación sobre la información que se le pone enfrente, porque no es esa su misión. Es decir, tú si le pones 500 contratos al INAI, el INAI te verifica que pusiste 500 contratos, pero no se puede dar cuenta de que te estás escondiendo 300.
Claro.
¿Quién está entonces para darse cuenta de eso? El órgano de control interno de la Administración Pública Federal, que paradójicamente depende del titular del Poder Ejecutivo Federal, porque es la Secretaría de la Función Pública. Entonces, aquí, insisto, lo que tenemos no solamente es un entendimiento bastante deficiente del contenido constitucional y legal, sino que ese entendimiento deficiente está terminando en la falta de protección de ciertos derechos de personas de carne y hueso, ¿no? Y en otro sentido, ya para salir un poquito de ese que es el tema como de coyuntura, podemos pensar en otro tipo de casos en los que la protección de datos personales se ha pasado por encima. Por desconocimiento de la norma. Como recordamos, en 2019, en febrero de 2019, el titular del Ejecutivo Federal hizo una transferencia de fondos documentales de la Dirección Federal de Seguridad, esto es la agencia represiva del régimen del Partido de la Revolución, a el Archivo General de la Nación, porque se entendía que debía transferirse esos fondos documentales por su valor histórico. Es decir, eran fondos de la Agencia de Espionaje Político. Pues bien, se transfirieron mediante un decreto y en el decreto se le dio a todos esos archivos la condición de archivo histórico. ¿Esto qué implica? En el marco de la Ley General de Archivos, que es de reciente vigencia y que desafortunadamente sigue básicamente siendo inoperante a más de 2 años de su entrada en vigor, conforme a lo que dice la Ley General de Archivos, esos fondos documentales transferidos se convirtieron en archivo histórico y por lo tanto dejó de ser posible la protección de datos personales. Uh-huh. El Archivo General de la Nación, en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, quiso, no sabemos si por interpretación positiva de la norma o por alguna otra cuestión, quiso imponer restricciones a la consulta de esos fondos documentales de la Dirección Federal de Seguridad. Pero eso no se puede hacer, lo hicieron los primeros meses y hubo una respuesta enérgica por parte de la comunidad de archivistas e historiadores del país. Sencillamente porque si los fondos documentales habían sido transferidos y con tal condición en el decreto se les había dado la característica de archivos históricos, no aplica ya la protección de los datos personales.
Porque se consideran fuentes de acceso público.
Absolutamente. Uh-huh. Ahora, allí, ¿dónde está el error? Pues en quien redactó el decreto que firmó el presidente que hizo a esos fondos documentales archivos históricos. ¿Por qué? Pues porque si esos fondos documentales tenían información susceptible de ser protegida por la Ley de Datos Personales, no debió haberse considerado que era archivo histórico. A lo mejor se pudo haber hecho la transferencia, ¿eh? Porque eso sí hubiera sido posible allí en un convenio con el archivo, por términos de espacio, por ejemplo, que se hiciera la transferencia, pero no la modificación de la condición de los archivos. Entonces, lo que tenemos es, y creo que el caso de Loret de Mola apenas es un ejemplo, lo que tenemos es un problema muy grave en términos del cumplimiento de las normas de protección de datos personales en el país.
Y si, perdona que te interrumpa, sí. Pero si tal vez coincidirás conmigo que también se tienden a confundir figuras.
Absolutamente.
¿No? Una cosa es transparencia, otra cosa es acceso a la información, que forma parte de la transparencia, sí. No es una de las dimensiones, exacto, es una de las dimensiones del derecho a la información. Por otro lado, eso no significa, y creo que ahí hay una falsa dicotomía que tanto periodistas como incluso expertos tienden a poner en la mesa, ¿no? Esto de, no, el derecho a la información es contrario a la protección de datos personales, y eso no es cierto.
No lo es.
Las propias disposiciones especiales en materia de derecho a la información, dígase la Ley de Transparencia, establece bajo qué parámetros se pueden dar a conocer datos personales, ¿no?
Sí.
Ya sea que se clasifique como información confidencial, como información reservada en algunos casos. Y aquí lo interesante es que justamente la Ley de Transparencia obedece el principio de máxima publicidad, que lo que dice es, bueno, hagamos pública la información.
Sí.
Y para conciliar este principio de máxima publicidad frente a la protección de datos personales, pues lo único que se tiene que hacer es tildar la información que se considere como datos personales para que se privilegie el acceso a la información. Y otra cosa con lo que vuelven a haber confusiones es este tema de, bueno, si estamos hablando de que los datos personales y, por ejemplo, los datos de salud o la información de salud de un presidente, pues forman parte del alcance de la protección de datos personales y que son confidenciales, entonces, ¿por qué los periodistas divulgan la información del estado de salud de un presidente? Y te pongo el ejemplo de Silvio Berlusconi, que fue muy discutido en Italia. ¿Por qué? ¿Por qué sí se puede en esos casos?
Pues porque, insisto, son funcionarios públicos. Es decir, esta discusión se ha tenido incluso en tribunales europeos respecto de personas que no son funcionarias públicas. Es decir, que han acudido a defenderse para proteger su derecho a la privacidad y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, la respuesta de los tribunales ha sido Efectivamente, usted tiene derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales, pero si usted de manera sistemática, como las figuras de la prensa del corazón, digamos, en Europa, si usted de manera sistemática se encarga de divulgar información privada, pues entonces usted está admitiendo, a lo mejor no de manera consciente, pero está admitiendo una reducción al espacio de su privacidad, porque usted es una figura pública que además cobra, porque algunos así lo hacen, además cobra por publicar su vida privada en las revistas, por ejemplo, o en la televisión. Entonces, eso se ha discutido incluso en el ámbito de personas que no son funcionarias públicas. Ahora, cuando se trata de funcionarios públicos, pues entonces creo que la discusión ni siquiera admite espacio, digamos, no hay debate, pues. O sea, cuando dicen los funcionarios, por ejemplo, porque esto es algo que siguen diciendo desafortunadamente, ¿a cuántos años? Casi 20 años de la publicación de la primera ley general, de la primera legislación de transparencia en nuestro país, hay funcionarios que se siguen doliendo de que se publican sus salarios, por ejemplo.
Sí.
Insisto también en el punto que ya decía al principio, no es obligatorio ser funcionario público. Si a usted no le gusta rendir cuentas, si a usted no le gusta proteger los datos personales, si a usted no le gusta que se ponga su información en el escenario de la discusión pública, pues tan fácil, no se dedique a ser funcionario público, no esa fuerza. Pero entonces, si no existe la distinción al respecto de eso, suceden absurdos como el de los presidentes municipales que terminan su periodo de gobierno y se llevan el archivo municipal generado durante su periodo de gobierno a su casa.
Y fíjate, esa barbaridad la podemos acompañar de que lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera tenerte aquí toda la noche, pero nos da el pretexto sobre una afirmación que tú me decías tras bambalinas, que es el acceso a la información no se puede lograr sin una ley de archivo.
Absolutamente.
Cuéntanos por qué es tan importante esta ley de archivo.
Absolutamente. Mira, la ley general la tenemos, ya decía yo, tiene poquito más de 2 años que está en vigencia. Y el problema que tenemos con la ley general de archivos es que no hemos logrado su instrumentación. Tiene 17 artículos transitorios la Ley General de Archivos. Ninguno de los transitorios, que como sabemos establecen fechas específicas, periodos específicos para el cumplimiento de ciertas cosas, ninguno de los 17 transitorios de la Ley General de Archivos lo cumplimos a día de hoy. Y todos están vencidos, obviamente. Entonces, ¿por qué es importante la buena gestión de los archivos? No solo para la transparencia, sino para la garantía del derecho de acceso a la información, pues porque si no existe gestión documental adecuada, entonces no se puede dar la información cuando la ciudadanía tiene interés de conocerla.
¿Pasa esto del presidente municipal que se lleva la información?
Absolutamente, sí.
¿O pasa la creación de información
ad hoc para responder solicitudes de información o lo que en el INAI se identifica como inexistencia de información? Es una de las respuestas posibles que pueden dar los sujetos obligados. Evidentemente, el INAI y los garantes estatales hacen un trabajo muy bueno al respecto porque por la vía de los recursos de revisión han podido, en la mayor parte de los casos, modificar esas respuestas. ¿Por qué y cómo modifica esas respuestas el INAI y los garantes estatales? De nuevo, atribuciones institucionales. A ver, usted dijo que la información que se solicitó no está disponible, pues nosotros aquí vemos que en sus atribuciones, entre ellas, está la de generar este tipo de información. Así que nos hace usted favor de modificar esa respuesta de inexistencia y de si no la tiene, generar la información para dar respuesta a la ciudadana o el ciudadano. Ahora, esto ha contribuido a la percepción de que la transparencia y la garantía del derecho de acceso a la información generan más trabajo a las administraciones. Y efectivamente, generan más trabajo a las administraciones ineficientes y a las administraciones que no cumplen con lo que deberían hacer. Es decir, si yo como funcionario público genero 10 documentos diarios esos 10 documentos desde el punto de su generación son información pública. Y dado que tienen que seguir la ruta de la transparencia para terminar saliendo en la Plataforma Nacional de Transparencia, al término del periodo mensual o cada 3 meses, pues a mí se me habrán juntado 10 documentos diarios, pues muchísimos, ¿no?
Y hablabas de la cadena también, de la cadena de rendición de cuentas.
Pues mira, allí tienes, esto es lo que implica. O sea, si tú generas documentos, los gestionas en términos de las reglas documentales básicas, porque además no tiene, es desde luego una técnica muy importante, pero tampoco tiene una complejidad que le esté negada a la mayor parte de las personas. Entonces, cuando tienes la información bien gestionada, la ruta de la transparencia es natural. O sea, si a la administración te genera problemas que los documentos sigan la ruta de la transparencia para terminar en la Plataforma Nacional, quiere decir que estás haciendo algo mal, porque así no debería ser. Esa no es la lógica, ¿no? Y de otro lado, lo que señalas, la cadena de la rendición de cuentas empieza en la buena gestión de los archivos y termina en el proceso de fiscalización, pasando, por supuesto, por la buena gestión en materia de contabilidad gubernamental, monitoreo y evaluación de políticas públicas, etc. ¿Por qué se entiende la rendición de cuentas como una cadena? Porque si no hay buena gestión documental, que es el primero de los eslabones de esa cadena, entonces, no solo no va a poder existir nunca ni materializarse la rendición de cuentas, sino que todos los demás eslabones de la cadena se van a ver entorpecidos. ¿Por qué? Pues porque si no existe esa buena gestión documental, ya me dirás tú cómo se va a poder hacer el trabajo de fiscalización, que ahora está tan en la discusión porque se acaban de publicar los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Para que la Auditoría Superior de la Federación haga su trabajo, necesita evidencia documental, necesita archivos. E incluso en la parte del castigo, en la parte de la sanción, del combate a la corrupción, son trascendentales los archivos. Es trascendental la buena gestión documental porque, como lo hemos visto en los grandes casos que han salido hasta ahora en la prensa, las sanciones o se tardan mucho o son... o no son proporcionales con los quebrantos, o definitivamente no llegan. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no se sanciona? Ah, es que el Poder Judicial, no necesariamente es el Poder Judicial, ¿eh? A veces es que la integración de las carpetas es deficiente. ¿Por qué es deficiente? Porque no existen evidencias documentales. Hace muchos años, ya fíjate cuántos años tiene esta discusión. En una entrevista nos preguntaban, bueno, ¿y qué es eso de los archivos? ¿Por qué son importantes? Pues porque para que pueda sancionar a alguien, tan solo por poner el caso del combate a la corrupción, para que pueda sancionar a alguien, sea por la vía administrativa o sea por la vía penal, necesitas demostrar que hizo las conductas sancionables que están definidas en la legislación. Para demostrar eso tienes que llevar evidencia documental. Y si no llevas evidencia documental, pues puedes decir, ah, es que detuvimos a 20 personas. Sí, pero esas 20 personas en un tiempo razonable, a veces no, a veces tarda de más. Pero en algún tiempo saldrán si las carpetas de investigación no cuentan con evidencia documental.
Querido Jaime, me gustaría que nos compartieras una idea de cierre. Justamente tratando de unir estos cabos, ¿no? Sobre todo me gustaría, y tú me dices si compartes la idea, que quitemos este mito de que la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales están peleados, ¿no? Y cómo es que se pueden conciliar. Tú me decías de un ejemplo entre el Estado, un programa que propuso el ITEI, que es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Jalisco.
Sí.
¿Y cómo se está replicando en otros estados? Cuéntanos de este proyecto.
Ah, oh, pues es una construcción, un desarrollo propio del ITEI que la verdad ha venido haciendo desde hace mucho tiempo un excelente trabajo en materia de transparencia y acceso a la información, pero también de protección de datos personales. Es una herramienta que permite hacer el testado automático de expedientes. Esta herramienta, el ITEI, la compartió ya con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y ya está trabajándose y de hecho ya está a disposición una plataforma del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato que permite conocer los expedientes que ya han causado estado, obviamente, uh-huh. Conocerlos y después de que han sido testados con esta herramienta, es decir, poner a disposición de las personas la información sin que se pase por encima de la protección de datos personales. Creo que ahí tenemos un excelente ejemplo de esta unión en la que se encuentra el derecho de acceso a la información con la transparencia y con la protección de datos personales. Yo lo que diría para concluir es que la garantía del derecho de acceso a la información no solo no está peleada con la protección de datos personales, sino que es una condición sin la cual no pueden suceder otros derechos como el de la protección de datos personales, pero incluso otros. Es decir, entendiendo esta lógica muy reciente de la interpretación de los derechos, el derecho de acceso a la información es un derecho bisagra, un derecho que abre la puerta al ejercicio de otros derechos, el primero y quizá el más relevante, el derecho a la libertad de expresión. Es decir, si no tenemos derecho de acceso a la información, pues básicamente se cancelan junto con él un cúmulo de otros derechos que desde luego están consagrados en nuestra Constitución, pero también en los instrumentos internacionales firmados por nuestro país.
Jaime, ha sido increíble tenerte en el programa de hoy. Me gustaría que puedas compartir con nuestra audiencia tus redes para que te sigan, para que conozcan más sobre tu trabajo. Así que, por favor, ¿en dónde te podemos seguir?
Pues los esperamos siempre en la página del el Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que inició como la página de un proyecto que desarrollamos desde el CIDE, que es la Red por la Rendición de Cuentas. La dirección es rendiciondecuentas.org.mx. Allí lo que tenemos es el repositorio más relevante de información sobre rendición de cuentas y administración y políticas públicas en América Latina. Es un portal que ha sido reconocido como eso desde hace algún tiempo y que tiene incluso información desde la década de 1980. Es decir, es un repositorio que está abierto, que es de acceso pleno y público y que contiene pues publicaciones, análisis, información muy reciente también, que de hecho vamos publicando en Twitter particularmente, y que la dirección en Twitter es @rindancuentas, y es allí donde vamos difundiendo de manera rutinaria y usual la información que tenemos en nuestro repositorio y que es básicamente toda sobre rendición de cuentas, y casi toda en castellano, de manera que es una ventana a la que acceden también mucho colegas los demás países de América Latina, pero también de otros países por interés en estas temáticas, ¿no?
Jaime, esta es tu casa, esperamos volver a tenerte pronto de vuelta. Y muchas gracias por haber estado.
Muchas gracias, Daphne, por la invitación.
En Privacy Watchers somos auditoras y auditores en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com, en Twitter como @privacywatchers o en Instagram como @privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.